Damos ahora paso a don Isaac Kerub, que es presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. También es español, sefardí, nacido y crecido en Tánger. Con 10 años se trasladó a España, donde reside desde entonces. Estudió en el Liceo Francés y es licenciado en Derecho y Empresariales por ICADE. Creció en un país árabe, estudió en una universidad de los jesuitas y vive en un país laico. Desde profesionalmente desarrolla su actividad como empresario y desde abril de 2011 preside esta Federación de Comunidades Judías de España. Habitualmente también interviene en diferentes medios de comunicación con escritos sobre el judaísmo y los judíos españoles.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos.
¿Funciona? Así. Encantado de estar aquí en la Universidad Complutense. Les agradezco muchísimo la invitación y también encantado de compartir mesa con católicos, musulmanes y evangélicos.
Ortodoxos.
Ortodoxos.
Que sí, la base es la Biblia también.
Y el Dios el mismo.
Claro.
¿Has visto las discrepancias? Empiezan.
Nos complementamos.
El título es muy amplio, ¿no? 25 años después de la Guerra Fría, nuevos enfrentamientos, nuevas divisiones, y el título de la mesa, desde el laicismo hasta el pluralismo religioso. Es amplio. Yo tengo una visión, quiero tener una visión amplia, y yo creo que en estos últimos 25 años, después de la Guerra Fría, se han vivido muchas cosas. Y creo que hay dos artículos periodísticos que han marcado estos 25 años. Uno de ellos es El fin de la historia, el último hombre, de Fukuyama, que fue publicado en 1989, como sabéis, en la revista de Asuntos Internacionales, The National Interest, y que defendía que las democracias liberales, como efecto de la caída del comunismo, habían triunfado y que esto podría interpretarse como el final de las guerras y de las revoluciones sangrientas. También este autor asume que el humanismo, la cultura y la ciencia, como base moral, serán capaces de desplazar a la religión y otros dogmas éticos. Como sabéis también, Hegel y Marx hablaron también del fin de la historia. El otro artículo es Choque de civilizaciones, de Samuel Huntington, que fue publicado en la revista Foreign Affairs de 1993 y que plantea una nueva fase en la política mundial. Sostiene, retomando el concepto de la historia del historiador Toynbee, que los principales actores políticos serán las civilizaciones y que los principales conflictos se darán entre civilizaciones y no más entre estados-nación. No sabemos si tienen toda la razón. Yo creo que no tienen toda la razón. Y nosotros, los judíos, minoritarios donde los hayan, porque solo representamos el 0,1% de la población mundial, y por tanto somos muy poquitos y nuestra influencia necesariamente es limitada, tenemos nuestra percepción del mundo y de lo que acontece ahora y de lo que podría acontecer después. Yo creo que durante la Guerra Fría, que se inicia al final de la Segunda Guerra Mundial, no debemos olvidar que justo antes de esa Guerra Fría, se produjo la Segunda Guerra Mundial, que vio y que tuvo como resultado 65 millones de muertos, entre los cuales 6 millones de judíos, por el mero hecho de serlo. Es lo que entendemos como Shoah. Al mismo tiempo, y después de esta Segunda Guerra Mundial, el pueblo judío hace recuento de lo que ve en la Shoah y asiste y participa al nacimiento del Estado de Israel, que en esos momentos se ve, sobre todo para los judíos, como la única esperanza válida de supervivencia. También vemos los judíos y ya los israelíes tres guerras que enfrentan a Israel y a los países árabes vecinos. También vemos el nacimiento del Movimiento Nacional Palestino, que a su vez se fracciona en varios movimientos, muchos de ellos extremistas. También asistimos al éxodo masivo de la comunidad judía de la Unión Soviética. ¿Por qué ese éxodo de los judíos de la Unión Soviética? Porque hasta entonces los judíos habían padecido la represión de la era soviética. Pero también asistimos a un tratado de paz entre el Estado de Israel y Egipto, lo cual, para todos los judíos del mundo, pero fundamentalmente para los israelíes, supone una luz y una esperanza. A la vez, cuando se firma ese tratado, Israel devuelve parte de los territorios que había ocupado y que pertenecían legítimamente a Egipto. Digo, para nosotros los judíos, la perestroika, la glasnost, la caída del mundo de Berlín, suponía un viento de esperanza. No sabemos si tienen razón Fukuyama o Huntington. Yo lo repito, no creo que ninguno de los dos tengan razón del todo. Puede que algo que lo digan se haya percibido, sea percibido, es cierto, da la impresión que el comunismo cae por su propio peso y que la democracia liberal es la que se impone. Asistimos al final de la historia por ello, no lo sé. Tiene razón Huntington cuando habla de este nuevo enfrentamiento solo entre civilizaciones. Parece que sí, pero otros acontecimientos lo desmienten. Yo creo francamente, y debido a mi experiencia profesional, al mundo que me he dedicado, como son las materias primas, yo creo que los estados y sobre todo las potencias, las superpotencias, tendrán siempre su afán de poder y querrán siempre controlar los recursos naturales. Y esto tendrá su influencia en el devenir de la política mundial y en el devenir de los pueblos del mundo. Es cierto, hay nuevos actores en la escena internacional, hay nuevas potencias como China y como India, algunos países del sureste asiático, parece que África también se despierta, pero las potencias hoy por hoy siguen siendo las que conocemos. Sin duda, China tendrá y India tendrán mucho que decir. Quizá la Guerra Fría de verdad termina con el 11 de septiembre del 2001 y la caída de las torres en Nueva York, o de nuevo asistimos a una nueva Guerra Fría. No lo sé. Son muchas las discusiones que podemos tener al respecto. Pero nosotros los judíos vemos siempre nuestro entorno con inquietud y con preocupación, a pesar de que nunca perdemos, y espero que nunca perdamos, la esperanza. El Islam radical, fanático y extremista, parece querer ofrecer una alternativa a lo que hemos conocido como Estado liberal o al Estado comunista, y quiere ofrecer un Estado teocrático. Y yo creo que ese Estado teocrático ni gusta a los judíos, ni gusta al mundo occidental libre, ni gusta a los musulmanes moderados. Y lo digo aquí delante de un amigo como Riad Tatari, un hombre por el que tengo muchísimo respeto, porque ambos hemos tenido ese tipo de vivencias. Cuando lo decía la moderadora de la mesa, de verdad, yo he nacido y crecido en un país árabe musulmán, y yo francamente me he educado como judío y nunca he tenido problema. Nunca hemos tenido problemas de antisemitismo en Tánger. Me he educado en un liceo francés, en un colegio laico donde había católicos, musulmanes, ortodoxos, judíos, poquitos, laicos, y tampoco he tenido problemas. Muchos de mis amigos en clase en el liceo, como lo era en el colegio en Tánger, eran y siguen siendo musulmanes. Y nunca hemos tenido problemas. Y de eso he hablado a menudo con Tatari, que viene de una ciudad extremadamente importante en Siria, como es Alepo, y donde, en Damasco, perdón, donde había una comunidad judía muy importante. Y vayamos a ver a Brasil o a Estados Unidos cómo se consideran los judíos que son originales de Damasco. Se consideran una élite y hablan de Siria como nosotros hablamos de Marruecos. Y sin embargo, vemos a este Islam radical, este Islam fanático, este Islam teocrático, y nosotros sabemos que no tiene nada que ver con el Islam, que es el Islam, que es el Islam que hemos conocido siempre. Este Islam teocrático se agrupa alrededor de lo que llaman Estado Islámico. Y por otra parte, peleando por la hegemonía en Oriente Medio, está la República Islámica, que es Irán. Esa potencia, porque es una potencia, porque es un gran productor de petróleo, es un gran pueblo, con una cultura bimilenaria, pueblo extremadamente inteligente, y al que conozco perfectamente porque he trabajado más de 25 años con ellos, pero que tiene un régimen que entendemos que es extremista, que es fanático, y que no disimula su afán por destruir al Estado de Israel. Pero la máxima autoridad de Irán, el reverendo Jamenei, no tiene dudas en tuitear de que a él le encantaría que todos los judíos se agruparan en Israel, porque terminarán antes con ellos y eso les evitará tener que perseguir a pocos judíos fuera de Israel. Tampoco lo entendemos, y les garantizo que he hablado con muchos iraníes de mucho nivel, con quien, que han estado en mi casa y con quien hemos estado negociando y trabajando, y sin embargo vemos estos líderes fanáticos tanto en el Estado Islámico como en la República Islámica que buscan imponer hoy en día mucho fanatismo, tienen acceso a muchos medios económicos, tienen perfectamente orquestada una campaña de comunicación y de propaganda, y yo creo que hacen mucho daño a la convivencia. Y lo digo desde esta tribuna, y lo digo con muchísima tristeza desde la tribuna judía, porque de verdad ni por lo que sé Israel, ni por lo que sé por parte del pueblo judío, tenemos nada, nunca hemos tenido nada en contra ni de los musulmanes, ni del Islam, ni del pueblo iraní, ni de ningún país que fuera parte de lo que llaman, o de los grupos que llaman el Estado Islámico. Muchos somos los judíos, muchos somos los judíos que hemos vivido en países musulmanes. Y les garantizo, todos los judíos que han vivido, ya sea en Egipto, ya sea en Siria, ya sea en Marruecos, o en Túnez, o en Argelia, están perfectamente orgullosos de su pasado. Y en cuanto pueden, o en cuanto podemos, vamos de vacaciones a nuestros países de origen, si nos lo permiten y si podemos ir. No siempre es el caso. Pero tengo que decir, como decía hace unos momentos, parece que resurge la Guerra Fría. Vemos de nuevo enfrentamiento militar, conflicto militar en las puertas de Europa. Vemos también el resurgimiento del antisemitismo, un resurgimiento virulento. No se limita a comunicaciones o escritos en Twitter o en la red. No. Esto va mucho más allá. Hemos visto cómo en el año 2006 secuestraban durante toda una semana y torturaban a un estudiante judío porque llevaba la kipá en París. Se llamaba Ilan Halimi y al cabo de la semana lo mataron. Hemos visto cómo mataban en un colegio de Toulouse, en un colegio judío religioso de Toulouse, y entraban y filmaban cómo asesinaban al director, a un profesor y a dos niños. Hemos visto cómo entraron al museo de Bruselas, porque era el museo judío, no era un museo cualquiera, y cómo asesinaban a turistas judíos que habían allí. Hemos visto recientemente lo que ocurrió en París, cómo después de matar a los periodistas o guardias del periódico Charlie Hebdo, entraron a un supermercado donde se vendía alimentación kosher y mataron a cuatro clientes que estaban allí. Y hemos visto cómo mataban al guardia de seguridad judío danés en la puerta de la principal sinagoga de Copenhague. Eso ya no tiene que ver con viejos estereotipos o con viejos prejuicios. Eso es antisemitismo peligroso, antisemitismo violento. Ese es el tipo de antisemitismo que vivimos en los años 30, en Europa y particularmente en Alemania. Y asistimos también a la persecución y al asesinato de cristianos por el mero hecho de ser cristianos, o de musulmanes que no forman parte de las mayorías musulmanas, en países como Irak, como Siria, como Nigeria. Y vemos también cómo el Estado Islámico va conquistando territorios en países importantes como Irak, como Siria, como Nigeria, como Libia. Pero llama la atención que todos estos países son países potencialmente muy ricos, aunque no estén desarrollados todos, porque todos son productores de petróleo. Nosotros, desde luego, lo vemos con inquietud, lo vemos con honda preocupación, pero repito, nosotros no vamos a perder la esperanza. Los judíos hemos tenido siempre nuestra propuesta, hemos sido siempre fieles a nuestras escrituras y a nuestras tradiciones. Seguimos creyendo en los valores fundamentales del judaísmo, como el amor. Recuérdese Levítico 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo, punto, yo soy Dios, punto. Dese cuenta la importancia que se le da. Creemos en la santidad de la vida, y además el Talmud da un ejemplo. Dice que si un exaltado incendiaría el templo más sagrado del judaísmo, sería castigado con 39 latigazos. Pero si un judío fanático matara al incendiario, ese merecería la pena de muerte. Ningún templo vale lo que vale la vida de un ser humano, aun cuando se trate del templo de Dios. Solo la vida es santa. Nosotros seguimos creyendo en la igualdad y en la convivencia, de esa de la que hablaba Tatari. Creemos en la justicia, creemos en la verdad, creemos de verdad en la paz. ¿Cómo no vamos a querer la paz si somos una minoría? La mitad vive en Israel y la mitad vivimos desperdigados por el mundo entero, y donde estamos perfectamente integrados y donde estamos según nuestra propia voluntad, nos sentimos perfectamente integrados y perfectamente respetados. Y desde luego seguiremos defendiendo la libertad y la dignidad. Pero sí les quiero decir, tengamos mucho cuidado con el silencio cómplice o con la indiferencia. Decía un pensador cristiano francés, nacido a finales del siglo XIX, muerto en el siglo XX, Charles Péguy, que hay peor que un alma perversa. Es un alma habituada. No permitamos que eso siga siendo así. Trabajemos juntos, de verdad, desde el diálogo, desde la convivencia, desde la diversidad, desde la ley. Trabajemos por el diálogo y por la convivencia. Y yo creo que nunca mejor, y nadie mejor que un foro universitario para trabajar por ello. Le preguntaba un estudiante a Martin Buber, profesor de filosofía, que cuál era la frase, el párrafo que más le impresionaba en la Torá, en la ley judía. Y Martin Buber contestó que aquel donde Dios se dirige al pueblo judío y le dice: ve adelante y sé íntegro. Entonces Martin Buber se pregunta, explica que por qué. ¿Por qué Dios no dice al pueblo judío, vente a mi lado o sígueme? Y lo que dice Martin Buber es que quien tiene que asumir el riesgo de hacer la propia historia es el hombre, aun a riesgo de equivocarse. Y si nos equivocamos, nos tenemos que volver y seguir adelante. La base que es común para todos nosotros y para todas las religiones que estamos en esta mesa, es la honestidad, es lo que llama la integridad.